Organización de Derechos Humanos registra 301 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de octubre.
Dirigente opositor José Daniel Ferrer cumple 34 días detenido sin que se conozca su paradero. Grupos dentro y fuera de Cuba exigen su inmediata liberación.
Escasez de gasolina provoca largas colas en los Cericuped en La Habana.
En Bolivia, la oposición da plazos hasta esta noche para que Evo Morales renuncie a la presidencia.
El gobierno de El Salvador expulsa a diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro.
Alemania pide a Teherán que regrese a cumplir con su compromiso con el acuerdo nuclear del año 2015.
Y Washington recuerda el aniversario número 40 del asalto a su embajada en Teherán.
Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión de su noticiero de Radio Martí de las 6 de la tarde, comenzando este lunes 4 de noviembre de 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, sala de redacción Margarita Rojo, Paul Rodríguez, Álvaro Alba, en la producción Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A las 6:02 comienza nuestro recorrido informativo en Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, informa que en el mes de octubre se realizaron 301 detenciones arbitrarias en Cuba.
Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio, indicó que la situación represiva es muy preocupante, como también lo es la actual política de apaciguamiento hacia el régimen de La Habana.
Según el observatorio, permanecen en las cárceles cubanas 119 presos políticos con condenas firmes, mientras que se produjeron hasta la fecha por lo menos 2.768 detenciones arbitrarias.
Al mismo tiempo, el observatorio aseguró este lunes que los reyes de España llegarán a Cuba en medio de la peor situación represiva desde la Primavera Negra de 2003. Desde Madrid nos informa Michelle Suárez.
El organismo consideró que 2019 está siendo un año especialmente difícil para los defensores de derechos humanos en Cuba, ya que permanecen en las cárceles 119 presos políticos, mientras que se han producido hasta la fecha al menos 2.768 detenciones arbitrarias. En un comunicado divulgado en Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos afirma que la Cuba que visitarán los reyes está detenida en el tiempo porque antes, durante y después del proceso de reforma constitucional no se ha aprobado una sola medida para mejorar la situación. En octubre se produjeron en Cuba al menos 301 detenciones arbitrarias, lo que significa un aumento de la represión, dijo Jaxis Cires, asesor político del Observatorio de Derechos Humanos.
Estamos denunciando el recrudecimiento del panorama represivo en Cuba, que se manifiesta mediante detenciones arbitrarias, amenazas, impedimentos de salida, juicios con causas y delitos inventado en contra de activistas pacíficos de la sociedad civil y de la oposición.
El observatorio menciona además el caso de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, arrestado de manera arbitraria hace más de un mes.
Hacemos un llamado a la Unión Europea y a España específicamente para que se pronuncie sobre esto. Ahora, a las puertas de la visita de Su Majestad de los Reyes, es importante que los grupos políticos y la sociedad civil europea y española tome conciencia de la necesidad de exigir al gobierno cubano reformas democráticas.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión.
Y el
Martín.
Centro Cubano de Derechos Humanos informa de 209 detenciones arbitrarias durante el mes de octubre y más del 50% fueron mujeres.
Este lunes ha sido publicado el reporte correspondiente al mes de octubre sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Consta de 7 categorías: presos políticos, arrestos arbitrarios, allanamientos, hostigamientos, regulaciones migratorias, problemas sociales y multas. Informa la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello.
Este mes han habido 209 detenciones, de ellas 121 mujeres. Quiere decir que las mujeres están tomando en estos momentos la mayor parte de la represión, porque cada vez que se detiene a alguien se detiene con violencia, empujones, golpes, etcétera.
Durante el mes se incrementó el número de hostigamientos, multas y citaciones a miembros de la sociedad civil independiente, agrega Marta.
Como se puede ver en el informe, la mayoría de las multas son ilegales, porque la policía pone la multa y ni siquiera sabe qué artículo es ni qué cantidad de dinero puede poner de multa por ese artículo. Citaciones que se han hecho verbalmente, como a Lázara y John, y la policía le dijo a Lázara que ellos estaban por encima de la ley de procedimiento penal en su artículo 86, que dice que hay que citar con un documento.
El reporte también incluye cuantificación de los problemas sociales del país, reporta la economista.
Lo que queremos es mostrar que en todos los sectores de la sociedad cubana hay problemas y que la dictadura no se ocupa de ellos.
El informe fue confeccionado por el Centro Cubano de Derechos Humanos con sede en La Habana. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba exigieron desde Cuba la libertad de su líder José Daniel Ferrer y Fe de Vida. A través de un video acreditado a la iniciativa Cuba Decide, varios opositores manifestaron su condena a la desaparición de Ferrer y otros tres activistas de la UNPACU.
Mi nombre es Pedro Michael Molinés García, soy miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Exigimos la libertad y la fe de vida de nuestros hermanos que están detenidos justamente.
Soy hermano de Jesús Guillén Espluga, miembro de UNPACU de La Habana Vieja. Pido fe de vida para José Daniel Ferrer y demás hermanos que están presos injustamente y libertad inmediata.
Mi nombre es Gustavo Garavito Gómez. Soy activista UNPACU y pido la libertad de José Daniel Ferrer y de todos los hermanos que están presos en prisión injustamente y su fe de vida. Abajo la tiranía, viva la libertad.
Mi nombre es Osvaldo Mendoza Ferriol, activista de la Unión Patriótica aquí en la capital. Exigimos fe de vida y libertad para José Daniel Ferrer y los tres hermanos que están en prisión desaparecidos por la policía castrista. Y exigimos libertad para los presos políticos, no a la dictadura de los Castro, que lleva 60 años en el poder matando un pueblo de hambre y esclavizándolo.
Estamos aquí en la célula Cuba Libre de aquí de Centro Habana. Algunos activistas no han podido llegar, pero estamos aquí exigiendo una prueba de vida para nuestro líder de UNPACU desaparecido por la tiranía Castro Canel y otros tres activistas que no dan prueba de vida y están presos injustamente. Exigimos la prueba de vida de José Daniel Ferrer y los demás activistas.
Por otra parte, la Embajada de los Estados Unidos en Cuba declaró en Twitter que este lunes se cumplen 34 días de la detención del opositor pacífico José Daniel Ferrer.
De la misma manera, continuó condenando enérgicamente este hecho al que calificó de injusto y pidió que Ferrer sea tratado con humanidad, que se conozca de inmediato su paradero y que sea liberado sin condiciones.
Exiliados cubanos preparan una protesta cívica frente a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos para exigir la libertad de José Daniel Ferrer y otros activistas de la UNPACU. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Miembros de la Unión Patriótica de Cuba UNPACU y varias organizaciones del exilio cubano alzarán sus voces frente a la Embajada de Cuba en Estados Unidos en demanda de la libertad de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la UNPACU, y de los activistas Fernando González, José Pupo y Roilán Zárraga. Según informó Luis Enrique Ferrer, la manifestación tendrá lugar el viernes 8 de noviembre.
12 del día viernes, allí estaríamos protestando, tenemos el permiso y todo ya, reclamando fe de vida de José Daniel, de Roilán, Pupo y Fernando González. Vamos a estar un buen grupo también de cubanos que van a viajar desde Texas, desde Kentucky, desde Tampa, Jacksonville.
Ferrer fue detenido en Santiago de Cuba el pasado 1 de octubre y continúa en paradero desconocido. También se desconoce el paradero de los otros activistas, denuncia la organización.
También vamos a estar ahí dándole una demostración a la dictadura de que el pueblo cubano en el exilio está cansado de ver los atropellos que ellos cometen día a día en la isla y que quiere ver una Cuba libre, y esa Cuba libre debe ser ya.
El gobierno de Estados Unidos, la OEA, Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han reclamado la libertad sin condiciones de los opositores cubanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El opositor Miguel Borroto, según las autoridades, detenido en el centro habanero El Vivac, tiene las visitas prohibidas. La dama de blanco, Gladys Capote, quien intentó verlo la semana pasada, así lo dijo a Radio Martí.
Yo fui el día 29 para llegar allí para ver si me lo dejaban ver, pero dos de la seguridad del Estado estaban allí y me dijeron que no, que ese día no me lo podían dejar ver, que fuera el jueves 30, que me iban a dar una visita para que yo lo viera. Cuando yo llegué día 30 no estaban ahí ninguno de los dos que me dijeron de la seguridad del Estado que me iban a la visita. Hablé con el mayor ahí de Viva y me dice que no me pueden dar la visita porque Miguel Borroto no tenía visita. Yo le pregunto si es porque estaba golpeado o porque estaba plantado. No me contestan, no me dan una, no supieron explicarme. Y que la visita de él, rotundamente me dijeron que estaba suspendida. Primeramente lo llevaron para un cena y ahí estuvo varios días y entonces ahora está en el Viva, pero ya en ese trayecto ya hace más de 18 días que está detenido. No sabían explicarme que no tenía visita, no te dan una explicación convincente ni nada. Simplemente te dicen que no tiene visita, rotundamente así. Golpeado si está, porque Saqueo Báez lo detienen y lo llevan para la misma estación donde estaba él y ahí se vio golpeado, las manos, toda la cara, golpeado, golpeado, golpeado. Le metieron la cabeza en una linterna como para ahogarlo así, dicho por Saqueo, que estuvo allí detenido junto con él.
Una organización dedicada a fortalecer las voces de las mujeres periodistas en el mundo reconoció como heroínas a dos comunicadoras independientes cubanas. Amado Gil tiene la reacción de una de ellas desde La Habana.
Las mujeres periodistas hoy se enfrentan a dificultades sin precedentes por simplemente decirle la verdad al poder. Así declaró la Fundación Internacional para Mujeres de la Prensa con sede en Washington al incluir en su lista a dos periodistas independientes cubanas como heroínas del periodismo. Una de ellas es la fotorreportera del diario digital cubano 14 y medio, Luz Escobar.
Yo estoy contenta porque además, te digo, en medio de tanta represión, en medio de todas las violaciones a nuestros derechos, porque sabes que estoy regulada, no puedo salir del país, sabes que si quiero cubrir alguna... algún evento importante, me ponen una guardia en la casa que muchas veces me impide, sabes que si llego a un lugar a cubrir una noticia puedo ser detenida, me pueden quitar mis herramientas de trabajo, pero a pesar de todo eso, estamos haciendo la labor informativa, estamos llegando cada vez más a los lectores.
La otra periodista reconocida es Elaine Díaz, de la publicación digital Periodismo de Barrio, un medio no estatal sin reconocimiento jurídico, dedicado sobre todo a las cuestiones medioambientales y a sus damnificados. Para Luz Escobar, el reconocimiento de esta fundación es además un reto de cara al futuro.
Hoy nos toca vivir con la represión, mañana si vivimos en democracia nos tocará empujar por llegar a la transparencia, llegar a una sociedad en que los periodistas puedan informar legalmente sin ser castigados y la calidad de la información crecerá, por supuesto.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana aplaudió la decisión de la Fundación Internacional de Mujeres de la Prensa de reconocer a estas dos informadoras independientes que han hecho, según la nota en Twitter, más diverso el panorama de los medios en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó... Después, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
A las 6:13, tiempo para saludar a nuestra audiencia en La Habana, que registra 28 grados Celsius, cielo cubierto, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Comienza nuestro recorrido informativo por América Latina.
Toda la oposición boliviana exige la anulación de la votación del 20 de octubre y rechaza la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Los comités cívicos dieron un ultimátum a Evo Morales, que vence este lunes, para que renuncie al cargo. Jorge Orellana informa.
Bolivia vive este lunes una jornada de espera a lo que pueda pasar cuando al final del día se cumple el ultimátum lanzado por un líder cívico para que el presidente Evo Morales renuncie en medio de la crisis en el país tras unas elecciones que la oposición exige que se repitan. El Comité Expro Santa Cruz de la Sierra, cuyo líder es Luis Fernando Camacho, fue quien el pasado fin de semana dio a Evo Morales 48 horas para que deje la presidencia. La decisión fue respaldada por todos los comités cívicos en Bolivia.
Ya se van a dar cuenta cuáles son las definiciones que va a tomar el pueblo cruceño, pero que el día lunes se va a ir...
Entre tanto, el presidente Evo Morales insiste en que nunca hubo fraude.
Nunca montamos fraude, pero alguien tiene que decir. Pero decir, ya no creen ni siquiera en auditoría, ni siquiera presentan pruebas de fraude y no creen en auditoría. ¿Cómo es eso?
A su vez, el candidato opositor, Carlos Mesa, señaló:
Evo Morales es un candidato ilegal e ilegítimo. Se postuló aunque la Constitución y un referendo nacional vinculante se lo prohibía. Coincidimos con la mayoría del pueblo en que el mayor riesgo para la democracia es la permanencia de Evo Morales en el poder.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continuamos en Bolivia porque el presidente Evo Morales rechazó los pedidos de renuncia y convocó a sus seguidores a defender su gobierno.
Morales anunció una reunión de emergencia el lunes con los sindicatos que le respaldan para planificar la defensa de la democracia.
El mandatario habló desde una radio aymara en La Paz, donde dijo que no tenía miedo ni nada que ocultar, pidiendo que prueben el fraude. Morales señaló que hay que esperar los resultados de la Auditoría Electoral Internacional de la OEA.
Las elecciones polarizaron al país entre quienes apoyan al mandatario en el poder casi 14 años y quienes rechazan su continuidad.
Pasando a Venezuela, ese país expulsó a diplomáticos de El Salvador en reciprocidad a la medida adoptada por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció a través de su cuenta en Twitter para agradecer al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien tomó la decisión de expulsar al cuerpo diplomático del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro, acreditado en su país. Guaidó aseguró que la medida aísla aún más al régimen de Maduro y que forma parte de la presión internacional que, según dijo, debe encontrar a los ciudadanos en las calles. De acuerdo al mandatario interino, se trata de un espaldarazo a la causa venezolana. Por su parte, desde Cuba, hacia donde viajó sin que se conocieran mayores detalles para asistir a la clausura de un foro antiimperialista, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que nadie separará a los pueblos de El Salvador y Venezuela y calificó a Bukele de traidor y pelele del imperialismo. En tanto, a través de un comunicado divulgado en redes sociales, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, anunció la expulsión del personal diplomático de El Salvador en Venezuela en apego al principio de reciprocidad. Arreaza afirmó que Bukele asume un triste papel de peón en la política exterior de Estados Unidos y calificó el anuncio de la administración salvadoreña como inaudita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El embajador de los Estados Unidos en San Salvador, Ronald Johnson, reaccionó con beneplácito a la decisión del gobierno de El Salvador de no reconocer al régimen de Nicolás Maduro y dar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó.
Johnson dijo en Twitter que Estados Unidos aplaudía al gobierno del presidente Bukele por asegurarse que El Salvador está del lado correcto de la historia al reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El diputado venezolano Julio Borges, designado como comisionado de Relaciones Exteriores por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, pidió a los países que apoyan al dirigente opositor a que repliquen la medida de El Salvador de expulsar a los representantes del disputado gobierno de Nicolás Maduro.
Guaidó reconoció como presidente interino por más de 50 países, expresó también en redes sociales su agradecimiento al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el espaldarazo a la causa venezolana, que consideró aísla más al régimen de Maduro.
La convulsión social se mantuvo el domingo en Chile, con espectáculos artísticos e intervenciones callejeras que llamaron a mantener la lucha por una sociedad menos desigual, mientras activistas muestran preocupación por las víctimas fatales y los heridos en las protestas, informa la agencia francesa de noticias.
La vulneración de derechos de los manifestantes en Chile se transformó en uno de los temas sobresalientes de la peor crisis social que vive el país desde que recuperó la democracia en 1990. La activista guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, llegó al país en representación de organizaciones sociales de varias partes del mundo para solidarizarse con los familiares de los 20 muertos durante las protestas.
Venimos, por un lado, a expresar nuestra solidaridad, pero por otro lado, asumir nuestra responsabilidad de observar la no violación a los derechos humanos, de observar la actitud de las autoridades.
A 17 días del inicio de la crisis y sin la masividad que alcanzaron las manifestaciones iniciales, las expresiones artísticas y deportivas ganaron las calles el domingo. En el Museo de la Memoria, un espectáculo de música clásica recordó las muertes de esta crisis social que desafía al poder político. El concierto fue observado en silencio por medio millar de personas.
Y a esta hora vamos a Nicaragua porque madres de jóvenes asesinados durante la represión honraron su memoria durante el fin de semana en el día dedicado a los difuntos. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Madres de varias de las 300 víctimas de la represión estatal en Nicaragua honraron su memoria este fin de semana durante la conmemoración del Día de los Muertos en el país. Susana López, madre del estudiante Gerald Vázquez, dijo durante una misa en la Catedral de Managua que persistirán en su demanda de justicia al gobierno del presidente Daniel Ortega.
Es lamentable no tener a mi hijo porque en vez de estar en familia, tranquilos en nuestros hogares, andamos conmemorando sus memorias y vamos a seguir exigiendo siempre justicia, verdad, y es doloroso participar en una misa.
En varios departamentos del país se realizaron misas, se levantaron altares con fotografías y piquetes para recordar la memoria de los jóvenes que perecieron víctimas de la represión. Al mismo tiempo, integrantes de la Asociación de Madres de Abril denunciaron que varias tumbas de estudiantes asesinados por la represión fueron profanadas por supuestos simpatizantes sandinistas.
Que destruyeron la bóveda de mi hijo. O sea, no les bastó con solo asesinarlo, sino ellos siguen ensañándose también, haciéndonos daño. A él, ¿qué pueden hacerle? Pero a mí me están haciendo mucho daño, a la familia nos están haciendo mucho daño. Ya basta de eso.
Las autoridades policiales no se han referido al tema de las profanaciones en los cementerios, mientras agentes uniformados se movilizaron en varios puntos para impedir concentraciones de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 6:21, un vistazo a Pinar del Río, que a esta hora registra 27 grados Celsius, cielo cubierto, sensación térmica de 30 grados. Démosle un vistazo general a las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que estuvo afectando el sur de la Florida en la tarde del domingo se extiende esta noche desde las aguas del Atlántico sobre el norte de las Bahamas y los cayos de la Florida, muy cerca de la costa norte de las provincias occidentales cubanas, y llega como estacionario a la costa norte de Yucatán. Este frente iniciará esta noche un proceso de disipación, mientras un nuevo frente frío fuerte avanzará sobre el noroeste del Golfo de México en la tarde del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias occidentales, con chubascos y tormentas ocasionales cerca de la costa norte, parcialmente nublado en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambas costas orientales y en el litoral norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Avanza el tiempo, 6:23 en su noticiero de Radio Martí, tiempo de dar un vistazo a las noticias de Estados Unidos.
La Cámara de Representantes de los Estados Unidos anticipó que comenzará esta semana audiencias públicas dentro de la investigación del juicio político al presidente Donald Trump. Yoconda Tapia informa.
Demócratas y republicanos continúan luchando mientras la Cámara de Representantes de los Estados Unidos se prepara para audiencias públicas en la investigación de juicio político del presidente Donald Trump. La semana pasada, la Cámara, liderada por los demócratas, formalizó los siguientes pasos en la investigación de juicio político que consume a Washington y lograron, como era de esperar, una votación por mayoría, como anunció su presidenta, Nancy Pelosi. En esta votación, los sí son 232, los no son 196. La resolución se aprueba sin objeciones. Mientras tanto, los republicanos continuaron arrojando dudas sobre la legitimidad de la investigación dirigida por los demócratas, que hasta ahora se ha llevado a cabo a puerta cerrada, como destacó el legislador por Luisiana, Steve Scalise. Señora presidenta, cuando se mira esta resolución, se ve cómo se está ejecutando unilateralmente y al estilo soviético. Este es Estados Unidos de América. Por su parte, el presidente Donald Trump también ha estado lejos de guardar silencio. Los demócratas están locos, son locos. Lo de la acusación es un engaño. Esta semana se esperan importantes testigos que acudirán ante los diferentes comités y el espectáculo de juicio político aumentará de intensidad cuando comiencen las audiencias públicas y sean televisadas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otras noticias, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará a Alemania del 6 al 8 de este mes de noviembre para conmemorar el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, según un comunicado difundido por el Departamento de Estado.
El jefe de la diplomacia de los Estados Unidos visitará varias ciudades para participar en la conmemoración del fin de la Guerra Fría y destacar el papel fundamental que tuvo los Estados Unidos en la ayuda a los países de Europa del Este en zafarse del yugo del comunismo.
Pompeo se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores germano Heiko Maas para discutir la importancia de la asociación transatlántica ante las crecientes amenazas de Rusia, China e Irán. 6:25, otro vistazo a otras noticias del mundo.
Por lo menos 5 personas murieron el domingo en la ciudad santa chiita de Karbala, en el sur de Irak, en choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad que emplearon munición real, informó la Independiente Comisión de Derechos Humanos iraquí.
Los enfrentamientos se registraron cuando los manifestantes intentaron irrumpir en el consulado de Irán en esa localidad y los efectivos de seguridad emplearon munición real para dispersarlos, matando a 3 personas, aseguró la comisión en un comunicado difundido en redes sociales.
No obstante, el Ministerio del Interior de Irak declaró a la agencia de noticias EFE que no hubo víctimas mortales y que los manifestantes no consiguieron irrumpir en el consulado de Irán.
El gobierno del presidente Donald Trump impuso hoy sanciones contra 9 figuras del círculo del líder supremo iraní Ali Khamenei y exigió la liberación de los ciudadanos de su país que aún siguen retenidos en Irán con motivo del 40 aniversario de la crisis de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán.
Entre los sancionados se encuentran el jefe del Poder Judicial de Irán, Ebrahim Raisi, y el segundo hijo del dirigente supremo, Mojtaba Khamenei, informó el Departamento del Tesoro, que ya impuso restricciones financieras al propio Ayatollah en el mes de junio.
Los sancionados están relacionados con diversas acciones malignas del régimen, incluidas ejecuciones extrajudiciales y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina, la AMIA, que dejó 85 muertos, aseguró Mnuchin.
Uno de los afectados es, de hecho, el consejero de Asuntos Exteriores del dirigente supremo iraní, Ali Akbar Velayati, requerido por la justicia argentina en relación con el atentado de la AMIA, que 22 años después permanece impune.
De otro lado, al menos 8 civiles murieron hoy en la provincia norteña de Baghlan, en Afganistán, al estallar una bomba que estaba escondida en el camino.
Otras 6 personas resultaron heridas, indicó un portavoz policial, entre ellas mujeres y niños.
Ningún grupo reclamó autoría del ataque en un primer momento, pero la zona está bajo control del Talibán, grupo que domina aproximadamente la mitad de Afganistán.
Por otra parte, el régimen de Irán anunció este lunes que próximamente dispondrá de 30 nuevas centrifugadoras avanzadas, modelo IR-6, un paso que marca en el abandono progresivo de los compromisos adoptados en virtud del acuerdo nuclear firmado en el año 2015 con el grupo 5+1, compuesto por los Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania.
El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, ha sido el responsable iraní que ha anunciado este nuevo paso en el programa atómico del régimen de los ayatolás.
Las autoridades de Irán comenzaron a reducir el cumplimiento de sus compromisos con el pacto nuclear del año 2015 en mayo del año pasado.
Y en el marco de los 40 años de la toma de la embajada de Estados Unidos en Irán, el líder supremo persa, el gran Ayatollah Ali Khamenei, aprovechó la conmemoración para reafirmar su negativa al diálogo con Estados Unidos. Ariana González nos informa.
Ali Khamenei, el guía supremo iraní, reiteró su oposición a cualquier diálogo que se pueda realizar con los Estados Unidos, argumentando que es la única forma de bloquear el camino a la infiltración del enemigo. Las declaraciones de Khamenei coinciden con el 40 aniversario de la ocupación de la embajada estadounidense en Teherán.
Aquellos que ven a las negociaciones con Estados Unidos como la solución a todos los problemas, ciertamente están equivocados. Así es como negocian ellos. Dicen, te pusimos de rodillas y al final no harán concesiones.
El líder supremo hizo estas declaraciones en la víspera del 40 aniversario del asalto a la embajada estadounidense en Teherán el 4 de noviembre de 1979 por unos partidarios del ayatolá Jomeini, el fundador de la República Islámica, quienes calificaban por entonces a la sede diplomática como un nido de espías. La crisis se saldó con la toma como rehenes de 52 diplomáticos durante 444 días. Al respecto, Ali Khamenei criticó que algunos intentan decir que las tensiones entre Irán y Estados Unidos comenzaron después de la toma de la embajada, pero esto es una distorsión de la historia, según él. Los desacuerdos entre la nación iraní y el gobierno estadounidense se remontan al golpe de Estado de 1953 para derrocar al gobierno iraní del primer ministro Mohammad Mossadegh y desde la salida de Washington en 2018 del Acuerdo Internacional sobre el Programa Nuclear Iraní, la tensión ha ido en aumento. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:31 les reiteramos nuestro saludo. Bienvenidos a la segunda parte de esta edición correspondiente al noticiero de Radio Martí del lunes 4 de noviembre de 2019. En los controles, el ingeniero Efraín García, sala de redacción Margarita Rojo, por Rodríguez y Álvaro Alba. En la producción, Patricia Martínez. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora en Santiago de Cuba, 24 grados Celsius, despejado, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Vistazo a las noticias en Cuba.
A pesar de que por lo menos 20 damas de blanco fueron detenidas y otras multadas este domingo por las Fuerzas Combinadas de la Seguridad del Estado y la PNR, un grupo de ellas pudo asistir a misa para continuar pidiendo por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en la isla. Desde Lauton, La Habana, el ex prisionero de conciencia del grupo de los 75, Ángel Moya, con los detalles.
207 domingos represivos contra la tentativa de dama de blanco de llegar a misa y después de la misma usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. Desde el jueves comenzó el despliegue de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado contra la sede de las damas de blanco con orden de limitación de movimiento y arresto contra Alberto Soler y quien denuncia, Ángel Moya. La fuerza represiva del régimen cubano, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 20 damas de blanco. En La Habana 6 y 14 en Matanzas. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lauton, La Habana, Cuba, las fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de movilización. Llama la atención que seis represoras arrestaron a Berta Soler. Con excepción de Berta Soler, que continúa detenida y desaparecida, todas las damas de blanco arrestadas fueron liberadas y multadas. Las damas de blanco, Micaela Arrón, fue liberada en la autopista nacional a 20 kilómetros de su casa. Y en Matanza, a Leila fue arrestada violentamente y ofendida moralmente por represores al negarse a permanecer detenida en la vía pública. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana, puesto que cada domingo las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Finalmente, continúa la dama de blanco Madeline Peña Ullaín bajo el acoso y la vigilancia de los represores en la provincia de Mayabeque. Desde La Habana, Cuba, excarcelado político de conciencia, Ángel Moya.
Seguimos en La Habana porque allí vuelven las colas a los Servicuped, haya o no combustible. Ivette Pacheco nos explica por qué.
Regresan las colas para adquirir combustible en los servicentros de la capital cubana. En muchos de ellos se hacen dos filas, una para los autos particulares y otra para los que pertenecen a dependencias del Estado. Así lo describe el periodista independiente Vladimir Turró a Radio Martí desde el servicentro de Fontanar.
A un costado del hospital Julito Díaz, Fontanar. Las dos filas exceden más de dos o tres cuadras a espera de poder comprar el combustible. Eso está también reflejado, como bien decía, en casi todos los cupés de la capital. En un cupé que entre la gasolina, ahí se forman colas enormes.
A solo un mes y medio del anuncio por parte de Miguel Díaz-Canel de la denominada crisis coyuntural en la isla, se pueden ver las filas de nuevo en La Habana desde hace, según Turró, tres días.
Regresa la llamada crisis coyuntural, que no creo que nunca se haya ido, pero bueno, habían mejorado un poquito. Yo lo he podido apreciar hace alrededor de tres días más o menos, en casi todos los cupés de la capital. Es decir, el que tiene combustible, incluso la pipa de combustible no ha llegado y ya está la cola esperando que llegue el combustible para poder adquirirlo.
Precisamente en la cola del cupé de Fontanar, Radio Martí pudo entrevistar vía telefónica a uno de los choferes de los autos particulares.
Roberto Aguri, el cupé de Fontanar, realmente no sé la situación que hay. Todos los cupés hay cola por donde quiera. Hace más o menos una semana para acá, de nuevo empezaron las colas. La situación realmente no la sé, porque aquí lo mismo dicen una cosa que otra. Aquí no se sabe realmente la verdad cuál es.
Pudimos contactar vía telefónica con un servicentro ubicado en el cerro.
Que si hay cola aquí. No, aquí nosotros no tenemos combustible.
Pero otros intentos de Radio Martí de verificar la información terminaron así. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El chofer del vehículo que trasladaba a los médicos cubanos secuestrados en Kenia se enfrenta a la justicia de dicho país, según publica el periódico local The Daily News.
El conductor Isaac Ibrahim Robov está acusado de cuatro cargos, entre ellos cometer un acto terrorista y colaborar con el secuestro de los galenos cubanos.
De acuerdo con lo declarado por el investigador forense Arfaxad Guka, el chofer no hizo ninguna maniobra para escapar del ataque de los secuestradores, a pesar de existir suficiente espacio a ambos lados de la carretera.
El investigador llamó también la atención sobre el hecho de que el tiroteo que se originó fue dirigido siempre hacia el copiloto del vehículo, un oficial de la policía.
El caso vuelve a los tribunales el 12 de este mes, al cumplirse 7 meses del secuestro.
De otra parte, la emisora estadounidense National Public Radio publicó ayer domingo un trabajo sobre el actual éxodo cubano basado en el nuevo libro de la fotoperiodista Lisette Poole.
El trabajo nació de una simple observación. Cuba estaba en medio de un éxodo masivo.
La Paloma y la Ley es un libro de fotografías y ensayos que documenta el arduo viaje migratorio de dos mujeres cubanas, Marta Amaro y Lisette Barrios, de La Habana a los Estados Unidos, en un trayecto de más de 12.000 kilómetros por 13 países y 10 fronteras.
En muchas de las fotografías se muestra a las cubanas desafiando múltiples peligros, viajando junto a otros migrantes que provenían de países que salpican el mundo: Somalia, Haití, Nepal y Bangladesh, entre otros.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Sigo comentándole sobre la epidemia del dengue hemorrágico y lo que están haciendo las autoridades para culpar solo a los fumigadores y al pueblo general de que todo eso es porque no han cumplido con las medidas sanitarias para controlar la proliferación de los mosquitos. La culpa de todo la tiene el totí. Se decía antes en Cuba. No sé si todavía quedan totíes en Cuba o tuvieron que comérselos para paliar el hambre, sobre todo en los periodos especiales. Este informe de la Fiscalía de Holguín nos da un nuevo indicio de que la epidemia está fuera del control de las autoridades. Por ejemplo, dice que a inicios de este mes el gobierno cubano ha comenzado a aplicar multas e incluso penas de prisión a quienes incumplan normas básicas para evitar la propagación de enfermedades contagiosas, en un momento en el que se observa un alto número de casos de dengue en la isla. Y esto es una prueba más de lo que yo he venido denunciando, y es que hay una epidemia de dengue nacional que la dictadura no ha podido controlar. Cuando ellos dicen un alto número, no piensen en cientos, sino en que irán en aumento porque no han podido detener la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad. A los comunistas hay que sacarle la información así, porque no se atreven a lanzar una alerta y admitir que hay una epidemia de dengue hemorrágico. Hace unas semanas decían que el único lugar donde había dengue hemorrágico era en la provincia de Oriente. Solamente allí. Pero fíjense en lo que dicen ahora en esta comunicación, que se observa un alto número de casos de dengue en la isla, en toda la isla, del Cabo de San Antonio a la Punta de Maicí, es decir, en todo el territorio nacional, no solamente en Holguín o en Palma Soriano. ¿Ven ustedes cómo manipulan la información y cómo se les descubre sus mentiras y manipulaciones? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:00 p.m. por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
6:40 en la tarde, vistazo a Santa Clara, que registra 26 grados Celsius, poca nubosidad, los vientos soplando a 16 kilómetros por hora. Un vistazo de nuevo a América Latina.
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que la comunidad internacional debe tener en claro que persiste la crisis en Nicaragua de los derechos humanos provocada por Daniel Ortega.
Guevara aseguró vía Twitter que el gobierno de Ortega no ha mostrado ninguna voluntad de poner fin a la represión violenta y lo exhortó a que garantice los derechos de la población.
El Ministerio Público de Guatemala fortalece la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. Desde Ciudad Guatemala informa Eugenia Sagastume.
Los migrantes centroamericanos siguen siendo una fuente de lucro para las estructuras criminales, según el Ministerio Público de Guatemala, que fortaleció los esfuerzos y creó una fiscalía especializada para investigar y erradicar el tráfico ilícito de migrantes, que estará a cargo de Vilma González Chacón, quien destacó que Guatemala sigue siendo paso de migrantes.
Guatemala es un país de tránsito de migrantes de diversos países del mundo, desde África, Asia, América del Sur y del Triángulo Norte.
La creación de la fiscalía se da con el apoyo de Estados Unidos y el embajador Luis Arriaga destacó que las ganancias de las estructuras criminales son millonarias, cobrando entre $7,000 y $9,000 por persona. Además, recalcó que quienes intenten ingresar de forma ilegal se enfrentan a secuestros, violaciones y trabajos forzados y que además serán deportados.
Las personas que intentan ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal, incluyendo los que piden asilo de manera falsa, serán detenidos y deportados.
Nicolás Akushik López es originaria de Quiché, tiene 22 años y narra parte de la travesía y el momento en que fue detenida en Nuevo Laredo, Texas, antes de ser deportada.
En el desierto no había agua y en vez de buscar agua, ahí había una cámara para migración y escuché un ruido que viene el helicóptero y desde ahí nos agarraron.
La fiscalía funcionaba antes como una unidad y ha logrado 15 acusaciones, 4 sentencias, 18 detenidos y 58 personas agraviadas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otras noticias, José Valencia, canciller de Ecuador, considera que la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas que sacudieron a ese país a principios de octubre fue mesurada. Y destaca que 7 personas perdieron la vida, pero ninguna fue por armas de fuego.
En una entrevista realizada con la agencia de noticias EFE en Pekín, donde hoy concluye una visita oficial, Valencia opinó que las protestas indígenas fueron aprovechadas por grupos violentos que trataban de sacar partido para agendas políticas muy particulares.
El canciller Valencia recalca que el presidente Lenín Moreno siempre ha tenido una actitud dialogante hacia la comunidad indígena, cuya mayoría, dijo, no está por acciones violentas.
La convulsión social se mantiene en Chile con espectáculos artísticos e intervenciones callejeras que llamaron a mantener la lucha por una sociedad menos desigual. Mientras la guatemalteca Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1992, llega al país en representación de organizaciones sociales de varias partes del mundo para solidarizarse con los familiares de los 20 muertos durante las protestas. Jorge Orellana informa.
Chile comenzó una nueva semana tras 17 días de protestas que han dejado 20 fallecidos, con nuevas y continuas convocatorias a manifestarse para seguir pidiendo profundas reformas estructurales que acaben con la desigualdad social en Chile. La convulsión social se mantuvo en la víspera, con espectáculos artísticos e intervenciones callejeras que llamaron a mantener la lucha por una sociedad menos desigual. La preocupación es mundial sobre Chile por todo lo que ha pasado, dijo la guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992, que llegó al país para reunirse con autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Santiago. La activista, que llegó en representación de organizaciones sociales de varias partes del mundo para solidarizarse con los familiares de los 20 muertos durante las protestas, dijo:
"Venimos por un lado a expresar nuestra solidaridad, pero por otro lado asumir nuestra responsabilidad de observar la no violación a los derechos humanos, de observar la actitud de las autoridades".
Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, señaló:
"Cuando la gente se expresa en las calles para expresar su malestar, lo que corresponde es consultarle al pueblo, consultarle a la ciudadanía. Y por eso se ha presentado un proyecto para convocar a un plebiscito en que sea la gente la que se pronuncie respecto de cómo salimos de esta crisis".
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, aseguró en una entrevista publicada en Folha de São Paulo que Chile solucionará sus problemas antes que Venezuela, al negar que el estallido social chileno signifique el fracaso del modelo neoliberal que defendió frente al neosocialismo.
"El problema es solo garantizar un salario mínimo en la jubilación, porque por la capitalización ya consiguió el 70%, 80% del mínimo. Ahora es solo conseguir el 20% que falta. Sin capitalización no garantizaban nada", indicó Guedes al periódico.
Guedes retó al periodista que lo entrevistaba a comparar los dos modelos económicos sobre la renta per cápita, indicadores de salud, tasa de suicidio y violencia de derechos.
Señaló el ministro que, a pesar de que Chile tiene una renta per cápita dos veces más que la del Brasil, aún hay falta de satisfacción con la desigualdad.
El astrólogo, actor y bailarín puertorriqueño Walter Mercado Salinas, quien se encontraba delicado de salud, falleció el sábado a los 87 años en el Hospital Auxilio Mutuo por un aparente fallo renal, confirmó su sobrina Yvonne Bennett. Añadió que el famoso astrólogo murió en paz y rodeado de su familia.
Los actos fúnebres de Mercado serán este martes 5 de noviembre en la funeraria Puerto Rico Memorial en Santurce, mientras que el sepelio se llevará a cabo en el Señorial Memorial Park and Funeral Home.
Mercado había nacido el 9 de marzo de 1932. Se crió en Ponce, Puerto Rico. Su madre era Aida Salinas, de origen catalán, y su padre, el puertorriqueño José María Mercado. Asistió a la universidad, donde estuvo y obtuvo una especialización en pedagogía, psicología y farmacia. A las 6:47, más noticias del mundo.
El presidente de Airbnb anunció que la plataforma en línea, que ofrece varias casas privadas en alquiler por cortos periodos, prohibió las casas de fiesta tras una balacera mortal en una vivienda en la noche de Halloween en el estado de California, informa la agencia francesa de noticias.
La plataforma en línea que ofrece casas privadas en alquiler por periodos cortos las prohibió tras un tiroteo mortal en un evento de Halloween en Estados Unidos. 5 personas murieron y otras resultaron heridas en un tiroteo el jueves por la noche en Orinda, California, en una casa que había sido alquilada a través de Airbnb. El dueño de la casa donde tuvo lugar el tiroteo declaró que alquiló su vivienda a una mujer que pretendía organizar una reunión familiar para una docena de personas, según aseguró. La policía informó que estaba respondiendo a una queja por ruidos molestos provenientes de la casa en el momento en el que se informó del tiroteo. Más de 100 personas estuvieron presentes en el evento, que se anunció en las redes sociales. La compañía prometió que aumentará la detección manual de reservas de alto riesgo, creará un equipo dedicado de respuesta rápida y tomará medidas inmediatas contra aquellos que violen las políticas de hospedaje.
Un ejecutivo de McDonald's, Steve Eastbrook, ha sido despedido por violar las políticas de la compañía al mantener una relación sentimental con una empleada que no fue identificada, informó la empresa.
El gigante de la comida rápida señaló que Easterbrook mostró falta de juicio, ya que la compañía prohíbe que los altos cargos mantengan relaciones con otros trabajadores, estén bajo su mandato directo o no.
Según el medio especializado MarketWatch, Easterbrook envió un correo electrónico a los empleados en el que reconoció la relación sentimental y dijo que había sido un error. Vamos a conocer algo del segmento que nos trae hoy Tomás Cardoso en perspectiva.
Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por la policía política en una detención en Victoria de las Tunas el pasado 12 de agosto. 40 días estuvo en la prisión del Típico y posteriormente en el Plan Confianza hasta que fue operado de las lesiones que le produjeron por los golpes en un hombro el pasado 8 de octubre. El lunes 21 fue regresado a continuar cumpliendo un año y cuatro meses condenado a prisión ahí en el Plan Confianza. Su mamá, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate, ha tenido información de lo que le está ocurriendo en las últimas horas a Cristian Pérez ahí en el Plan Confianza en Victoria de las Tunas.
Mira, el día 31 de octubre, la silla de ruedas que él utiliza se la dieron a otro preso. No, ellos no explican por qué se la quitaron. Entonces, esta situación lo obliga a que él tenga que permanecer encamado, situación que repercute y acelera el proceso de parálisis que él tiene. Además, el brazo que fue operado desde el día 17 no lo curan, ni le cambian la venda que está completamente sucia, que puede traerle como consecuencia que se infeste esa herida. Tampoco tiene medicamento. Una situación horrible. El resultado de la biopsia aún no se lo han hecho saber. Entonces, el ortopédico dice que ese traumatismo que él tiene, que no puede andar en las extremidades inferiores, no es de su competencia. Pero tampoco le manda un chequeo para ver si es otro problema que él pueda estar presentando. Nadie hace nada por ayudarlo. La asistencia médica es insuficiente o nula.
Ahora, una pregunta, Yolanda Carmenate. Esta información es de menos de 24 horas. ¿Cómo tuvo usted ayer esta información de lo que le está pasando a Cristian?
Lo hizo saber a través de otra persona, porque él no puede desplazarse, no puede conducirse, entonces otra persona me hizo saber lo que está sucediendo allí.
O sea, usted me está hablando, un preso que está ahí en el Plan Confianza, le dio ayer la información.
Sí, sí.
Bien, ahora otra pregunta. Desde ayer jueves, entonces Cristian está en cama, ¿él no puede caminar sin la silla de ruedas?
No puede caminar sin la silla de ruedas. Además, está extremadamente delgado, los alimentos no son los adecuados, no tienen nutrientes, no tienen calidad ni cantidad, ni las proteínas necesarias para un ser humano y más cuando está enfermo. Entonces yo opino que si ya es de esta manera, ya lo que deben de hacer es mandarlo para la casa para que por lo menos su agonía no sea tan intensa, que puede estar por lo menos como suyo aquí en su casa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 6:52 continuamos con más en su noticiero de Radio Martí. Tiempo para la doctora Marixa Fuentes, que nos habla sobre la diabetes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y este segmento, que es concebido pensando en usted, se llama Tu Salud en Tus Manos. Por cierto, le quiero recordar que me puede escribir a mi correo electrónico, que se llama Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com, y ahí puede escribirme, comentarme lo que piensa sobre el segmento, también hacerme la pregunta que usted desee que nosotros a través de esta vía contestemos. Esta semana vamos a estar hablando acerca de los muchísimos mitos que hay sobre la diabetes, que hacen más difícil que la persona que padece de esta enfermedad tome en serio los hechos reales, como que la diabetes es una enfermedad grave y potencialmente mortal. No quiero asustarle, pero realmente a la diabetes se le llama el asesino silencioso. Y eso se debe a que silenciosamente dentro de nuestro cuerpo, en los órganos y sistemas, la diabetes va haciendo de las suyas y va afectando órganos como los riñones, por ejemplo, afecta los ojos, afecta muchísimas áreas de nuestro cuerpo, sin ni siquiera avisar. Cuando ya los síntomas están presentes, y por eso se llama asesino silencioso, es que la enfermedad ya está establecida en esos órganos y sistemas. Entonces usted se podría preguntar, ¿y qué debo hacer? Primero que todo, prevenir la enfermedad. Es muy importante prevenir la diabetes. Y segundo que todo, una vez que por cosas de la vida a usted le hagan el diagnóstico de la diabetes, entonces tratar de mantenerla controlada en los niveles y los números adecuados. Hay que mantener la enfermedad controlada para que entonces no haga de las suyas, como le decía anteriormente, y no afecte en silencio esos órganos y sistemas. Acerca de los mitos, es que estos mitos pueden crear una imagen de la diabetes incorrecta y llena de estereotipos y negativismo, porque el hecho de ser diabético tampoco significa el fin del mundo. Quiero comentarle los muchísimos mitos y versus la realidad que hay sobre la diabetes, y vamos a estar hablando de esto toda esta semana. El mito número uno, la diabetes no es una enfermedad grave. La realidad es que la diabetes causa más muertes al año que el cáncer del seno y el SIDA juntos. Se calcula que 2 de cada 3 personas con diabetes pueden morir por una enfermedad cardíaca, o sea, por una enfermedad relacionada con el corazón o por un derrame cerebral. Segundo mito, las personas obesas o con sobrepeso van a tener diabetes tipo 2. La realidad es que el sobrepeso sí es un factor de riesgo para tener esta enfermedad y muchas otras. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que también influyen en la diabetes, como son los antecedentes familiares, por ejemplo, la edad y sobre todo el estilo de vida. Tenga esto en cuenta. Seguimos mañana, porque este tema es muy largo, hablando de los mitos y la realidad acerca de la diabetes.
6:55, lo vieron en el desfile, lo vieron en la Casa Blanca. Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Los Nacionales de Washington continúan siendo el brindis de Washington D.C. Se reunieron con el presidente Trump. Generalmente todos los equipos que ganan un campeonato se reúnen con el presidente en la Casa Blanca, pero es la primera vez que lo hacen 4 o 5 días después de haber ganado el título. El año pasado, por ejemplo, los Medias Rojas de Boston se reunieron con el presidente 5 meses después de haber ganado la Serie Mundial. Así que Washington, como queda ahí nomás, básicamente se montaron en una guaguita del estadio a la Casa Blanca, que son 2 kilómetros, y se reunieron con el presidente. Y hoy también salió la lista de los guantes de oro del béisbol de las Grandes Ligas. Esto lo vamos a dar en gran detalle en Al Duro y Sin Guantes. El único pelotero de sangre cubana que ganó un guante de oro, para sorpresa de nadie, Nolan Arenado de los Rockies de Colorado, su 7º guante de oro en forma consecutiva. Muy bien, pasamos al boxeo. El Canelo Álvarez ganó otra vez, se convirtió en el 4º púgil mexicano con 4 títulos en 4 categorías distintas. Ganó el título semicompleto de la OMB, noqueando, ¿sí? Fue por nocaut contra el ruso Sergei Kovalev. Un combate que estaba pautado para 12 asaltos, prácticamente duró 12 asaltos, porque el knockout vino en el asalto número 11 con 2 minutos y 15 segundos.
¿Cuántas libras le tocó subir?
175, unas 15 libras.
Wow, siempre.
Saúl Álvarez, 53 victorias, 36 knockouts, una sola derrota y no fue por knockout, 2 empates. Ahora es campeón mundial peso medio y semicompleto de 2 asociaciones distintas del boxeo. Y el ruso Kovalev ahora tiene un promedio de 34 victorias, 29 knockouts, 4 derrotas y 3 de ellas por la vía rápida. Vamos a hablar de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Y en el fútbol, bueno, todo el mundo sabe que fue una jornada, todos los grandes en España, yo no sé qué es lo que está pasando. El Barcelona perdió contra el Levante, el Atlético de Madrid empató contra el Sevilla, bueno, por lo menos no perdió, y el Real Madrid 0-0 contra el Real Betis en el Santiago Bernabéu. O sea, los 3 equipos grandes de España, uno perdió y los otros a duras penas pudieron empatar. Esto está un poquito raro. El Valencia sí le pasó por encima a todo el mundo con los 3 puntos, derrotó al Español 2-1. Se jugaron los partidos el sábado porque el domingo hay Champions League en la Liga de Inglaterra. El Liverpool a duras penas derrotó al Aston Villa. El Arsenal empató contra el Wolverhampton. El Manchester United perdió contra el Bournemouth. El Chelsea derrotó al Watford. Y el Manchester City de Pepito Guardiola derrotó al Southampton 2-1. Mientras que en Italia, no, Cristiano Ronaldo no metió gol y la Juventus, su Juventus derrotó al Torino 1-0, el Inter derrotó al Bologna 2-1 y el Roma derrotó 2-1 al Napoli. Todo esto y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Muchas gracias, así terminamos por hoy, comenzando este día lunes 4 de noviembre de 2019. En los controles el ingeniero Efraín García, sala de redacción Margarita Rojo, gracias a Paul Rodríguez, Álvaro Alba, producción de Patricia Martínez, fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa, muchas gracias, feliz tarde, feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.